Cámara de Productores de Huergo, pero que además es el vicetitular de la Federación de Productores, Federación de Cámaras de Productores. ¿Cómo le va, Marcelo Coriolani? Claudia Beltramino lo saluda. ¿Cómo anda?
Sí, buenos días, Claudia, y buen día a toda su audiencia.
¿Cómo está el día ya?
Ventoso, medio fresquito, pero bueno, viento, ¿no? Más, eso es lo...
Igual había pronóstico de vientos fuertes, ¿no? En el Alto Valle.
Sí, sí, sí. Ya aparentemente se va a dar porque, bueno, ya tenemos bastante fuerte el viento.
Es lo único que se cumple, ¿no? Los pronósticos de vientos.
Esperemos que no se cumplan en el todo, del todo, ¿no? Porque si... Pues, lamentablemente para nuestra actividad es muy perjudicial, pero bueno.
No, seguro, para todos, con los pastos como están y todo, la verdad que no es lo mejor que nos puede pasar, pero bueno, es un verano ventoso. Bueno, cuénteme, ayer hubo paritaria.
Sí, sí, ayer tuvimos las paritarias de cosecha con la parte trabajadora nucleada por Huatre, así que bueno, fue la segunda reunión en lo que va para la temporada 2017-2018 de la cosecha ahora, así que en los cuales ellos han solicitado un aumento del 30% con respecto al precio de la temporada pasada.
¿Y cómo quedaron?
Bueno, no, todavía no se le ha dado una respuesta, se va a evaluar por parte de la Federación y también por parte de CAFI, que son quienes nos sentamos las tres patas junto con Huatre a determinar el valor, a ponernos de acuerdo. Bueno, tendrá que haber unas reuniones como para ver en qué situación estamos y cómo, y si se puede o no y hasta cuánto.
¿De cuánto tiempo disponen? ¿Cuándo empieza la cosecha? ¿De cuánto tiempo disponen para negociar?
Lamentablemente, a ver, siempre se empieza 10, 15 días antes, de hecho esta vez está la cosecha y se están las negociaciones, esperemos que esta temporada no sea así. Igual, pero, perdón, creo que ya hasta el 12 ya empieza acá lo que es en el Valle, el 12, el 15 empieza la temporada full, ¿no? Con la cosecha, así que bueno, tenemos un trayecto de 6, 7 días como para terminar de arreglar el precio.
¿Es la única paritaria que tienen, con la que tienen que afrontar estas negociaciones?
No, tenemos paritaria desdoblada, nosotros tenemos tres paritarias, tenemos la de cosecha, después seguramente está la de poda nuevamente y después viene el raleo. Son las paritarias que se tienen, esos son los con qué nos sentamos en la mesa para arreglar, son distintos valores por cada
o sea, tienen tres paritarias para tres actividades distintas, pero siempre con Huatre.
Siempre con Huatre, que es quien representa a la parte trabajadora, a la parte rural, ¿no? Que trabajan en la chacra.
¿Es el único gremio?
Por lo menos de nuestra parte, sí.
Para los productores.
Para los productores.
Claro, después cuando el resto de los gremios tienen que tratar... No,
claro, después CAFI tiene, que también es fruticultura, pero bueno, ellos tienen con empaque, con claro, el hielo, son distintos.
Sí, bueno, y en este sentido, ¿cómo va viendo, cómo cree que van a prosperar estas negociaciones, Marcelo?
Esperemos que en buen término. A ver, la situación ya sabemos que es difícil, nosotros, la parte de lo que es los productores, no estamos tirando manteca al techo, como quien dice, de hecho se sabe, es público conocimiento, la crítica situación que venimos viviendo ya hace mucho tiempo.
De hecho, les reglamentaron ahora, que fue la noticia del martes, les reglamentaron la emergencia.
Claro, reglamentaron la emergencia, algo que la Federación venía solicitando, de hecho lo había hecho con el ministro anterior Burzaile, lo hizo el 15 de diciembre, yo con el titular de la Federación, con Sebastián Hernández, fuimos a dejar una nota, un petitorio, donde en donde uno de los puntos se solicitaba que se reglamentara con urgencia esta ley para que los productores, por lo menos la parte productora, pueda salir de este ahogamiento y pueda hacer un plan de pago por las deudas que ha venido adquiriendo por la no rentabilidad que tiene, ¿no? Cuando uno no tiene rentabilidad, lamentablemente lo que hace es endeudarse. Y bueno, los productores lo que han hecho estas décadas es endeudarse y perdiendo de a poco sus capitales, ¿no? Entonces, bueno, por eso. Así que nuestra situación todavía no ha cambiado. Esa es la realidad. Así que depende de cómo también las perspectivas que haya este año, no solamente para afrontar los pagos que va a hacer el productor, el plan de pago que va a hacer el productor con respecto a lo que es la presión impositiva, todo lo que tenga que ver con AFIP, sino también con lo que tenga que ver con los aumentos que pueda llegar a dar.
Yo me pongo en el lugar de ustedes, que lo cual es un abuso de mi parte, porque nadie se puede poner en el lugar del otro, pero intento ponerme en el lugar de ustedes y pienso, los corre permanentemente la urgencia, tienen que resolver permanentemente cosas urgentes, como por caso el tema de la paritaria o el tema en cada chacra, los propios contratos que tienen, afrontar todo eso, los gastos, ir planificando. Y les queda, que me parece súper agobiante, pero me pregunto si les queda algo de tiempo para pensar cuál va a ser el futuro de la fruticultura, porque obviamente no deben poder, es una cosa insoportable estar año tras año en una situación crítica, ¿no?
Sí, es muy triste y llega un momento que no te deja ver hacia adelante, no te deja, a ver, algunas veces se queda sin proyecto o sin propuesta, porque justamente es la situación cuando uno está agobiado, está a ver, pasando un mal momento como lo está haciendo hoy la parte, lo que es la fruticultura y más la parte primaria que es los productores. Es difícil sentarse a planificar hacia adelante, y más con cuando tenés futuros inciertos, cuando no se toman políticas de fondo realmente para cambiar esta situación.
Sí.
Entonces, hasta a veces uno se tiene que levantar y seguir, a veces sin esperanza, porque es la realidad. Hay más muchos productores que se levanta porque no puede perder su capital de trabajo y le siguen metiendo para adelante sin saber qué es lo que va a le para el día de mañana, ¿no? Aparte, no solamente con lo que tenga que ver con lo económico, con lo político, sino también tenemos que estar, nosotros lindamos con lo que tiene que ver la naturaleza, ¿no? Uno
Claro.
está latente a que todo el esfuerzo que pueda haber hecho durante un año lo pueda perder en cuestión de horas nada más, por algún problema,
Una
por
piedra
algo.
o un incendio, sí.
Claro, son muchos frentes que hay que hacer. No es fácil.
Marcelo, ¿usted es de fam es su familia eran ya fruticultores? ¿Usted heredó este oficio de su padre o usted emprendió la fruticultura como proyecto de vida solo?
No, no, no. Yo soy tercera generación. Mis abuelos son unos de los que vinieron a hacer este valle. Siguió mi viejo y bueno, sigo yo con mi hermano. Por lo general, la mayoría son tercera generación.
Sí.
Hoy, primera generación es muy raro. No, 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 no. A ver, no son pocos los que deciden tomar y empezar con esta actividad sabiendo que no es rentable, sabiendo que no es negocio. Los que quedamos porque nuestros padres, nuestros abuelos fueron quienes iniciaron con la fruticultura. La mayoría, eso es lo que quiero decir. Hay
Y
algunos que han apostado y comienzan como primera actividad o quieren invertir en lo que es la fruticultura, pero son pocos.
o sea que además de todas las cosas que se suman el clima, o sea, todo lo que no puede, de ninguna manera se puede manejar, ni se, a lo mejor se puede prever un poquito, pero no se puede manejar, no se puede hacer mucho de esto. También lo otro que pasa es una cuestión cultural, porque tercera generación, bueno, me imagino si yo tuviera que hacer otro trabajo, no sé hacer tantas cosas. Llevo muchos años haciendo esto, y cuando uno es tercera generación de algo, lo que más sabe es esto, lo que más sabe es de manzanas o de peras o de esta, y entonces se vuelve más difícil. ¿Y cómo es la situación cuando ustedes hablan con las autoridades nacionales o con la gente del Ministerio en Nación?
No, a ver, nosotros le planteamos, como yo te planteo hoy a vos, te cuento las necesidades, damos nuestros puntos, le solicitamos algunas decisiones que deben tomar con respecto a lo que es a lo que se tendría que hacer como para ir solucionando un poco nuestra situación. Si te planteamos siempre trabajar la transparencia comercial, siempre pedimos el respaldo jurídico, que el productor nunca lo tuvo, que trabajar en bajar los costos, cosa que a quienes, por ejemplo, le vendemos nuestra fruta, y que porque los productores por lo general no hacen venta directa y exportan directamente, eso es a través de intermediarios. Hay que darle la garantía a estos intermediarios, pero también tenemos que dar las garantías que le llegue también al productor. Por eso siempre decimos que necesitamos un respaldo jurídico y planteamos algunas leyes para darnos seguridad a nosotros. Como sería seguridad laboral, como la tiene cualquier empleado que tiene sus leyes que los protege. Bueno, y planteamos nuestra situación. Ellos escuchan, lamentablemente no sé por qué y cuál es la razón donde no podemos encontrar el punto para salir de esto, ¿no?
¿Hay algún modelo de explotación frutícola que a ustedes les haya parecido exitoso, digo, en el mundo? Porque la verdad que la situación del productor primario siempre es difícil en cualquier lugar del mundo, siempre es el último orejón del tarro, pero a lo mejor haya modelos más exitosos. ¿Ustedes tienen algún modelo que al que quieran acercarse?
Mira, yo creo que en el mundo hay otros productores frutícolas donde han logrado tecnificarse más, donde el gobierno planifica más la fruticultura, donde yo, Coriolani, si quiero plantar una planta de pera, me tienen que autorizar.
¿En dónde? ¿Por ejemplo, en dónde?
Por ejemplo, esto pasa en Italia, lo que hoy se quiere hacer, ¿no es cierto?
Sí.
El gobierno ha respaldado, que creo que está bien, porque de hecho, vos fijate que en algún momento los productores sin tener, venimos, ponemos peras, cuando capaz que esa variedad ya está sobrecargada y necesitamos otra. También también hay que ser sincero, yo siempre digo algo. Otros países han impuesto su fruta por el color, por un montón de cuestiones. Y nosotros nos quedamos y copiamos lo que hicieron otros países, pero nosotros no fuimos como país capaz de imponer nuestra fruta por el gusto. Uh-huh. Como fue reconocida o como es reconocida la manzana, por ejemplo, o la pera, o la manzana argentina, ¿no? Que a veces sí. Una red de lisio no tiene color, pero el sabor es inigualable con respecto a otras variedades mejoradas en color. Y tal vez tendríamos que haber trabajado, y si tiene que trabajar como país, al mundo llevarle y presentar nuestra manzana por sabor y no haber copiado tanto. Esas cosas las trabajó otro país. Chile, por ejemplo, todo aquel que consume una manzana chilena o que va allá dice que tiene un color bárbaro, pero no tiene gusto. Pero Chile se tuvo que imponer y poner su fruta para salir al mercado, buscarle la vuelta, y lo hizo a través del color.
Sí.
Y nosotros siempre atrás, siempre copiando, sin decisiones propias. Me parece que nosotros necesitamos instituciones como Linta, por decir, no digo que Linta no lo haga, sino que empiecen a trabajar en cómo imponernos y lo mejor y lo que tenemos que nosotros hacer acá en nuestra tierra, empezar a ver lo nuestro. Mirarlo de afuera, pero pero también empezar a, me parece que a trabajar más sobre nuestro y a imponer y a tomar decisiones por nosotros, no tanto copiar. Es la sensación, ¿no? De todas maneras hay mucho, yo no he recorrido, pero sí me han contado de que Italia y eso tienen mejor planificación que obviamente que la nuestra, pero también tienen problemas, ¿no? Seguramente. El campo en general en el mundo tiene problemas, ¿no? Pero
No,
bueno.
el productor primario siempre es el último orejón del tarro. De todos modos, hay fruticulturas a las que le va bien. No sé, por ejemplo, Nueva York, creo que es Nueva York. A mí me voló la cabeza cuando me enteré que era el principal productor de manzanas del mundo. Un lugar que uno sabe que está recontra poblado. Y sí, es interesante ver cómo cada uno, cómo el vecino va resolviendo su problema, porque a lo mejor nos puede ayudar todo eso. Marcelo, sé que es muy difícil todo lo que atraviesan, así que nos gusta conversar con ustedes y seguir atentamente porque es la principal producción que tenemos en Río Negro. Le agradezco muchísimo por su tiempo.
No, gracias a ustedes, Claudia, y a su disposición y cuando quiera nomás. Un
Gracias,
gusto
chao
conversar.
Marcelo.
Hasta
Adiós, buen
luego.
año. Hablábamos con Marcelo Coriolani, que es el vicepresidente de la Federación de Fruticultores, de Cámaras de Fruticultores Rionegrinas. Nos vamos a las noticias, ya volvemos.
Nacional informa.
En la República Argentina es la hora 9.
En Mar del Plata, los familiares del ARA San Juan recibirán información sobre la búsqueda.